En Radio Martí Sonado de la tarde, a continuación, las noticias. Cuentapropistas en la isla se enfrentan a nuevas regulaciones y también demoras en los trámites asociados a su sector no estatal. Ibe Pacheco aborda el tema.
Cuentapropistas enfrentan demoras de hasta 2 meses al tener que reinscribirse en las oficinas de administración tributaria para actualizar la licencia que los habilita como trabajadores privados, según lo establecido en las regulaciones del sector no estatal en la isla, que entraron en vigor en diciembre último. La sindicalista independiente María Elena Mir Marrero conversó con Radio Martí sobre el tema.
Tienen que reinscribirse en estas oficinas y, como es a nivel nacional, las condiciones no están preparadas.
El trámite trae consigo un cambio de carnet al cuentapropista y una subida de los impuestos, precisó David Fernández, opositor y cuentapropista santiaguero.
Es para subir los impuestos. Se están demorando bastante, están bastante retrasados. Se demoran 2 meses, 3 meses. Se lleve 2 meses, 3 meses sin pagar, le tiran la patente. Y no tienen culpa porque están esperando que le den los papeles.
En Santa Clara, Jordan Armenteros hornea dulces y pizzas en una paladar. Precisamente en este momento está llevando a cabo el trámite de reinscripción.
Hay mucha lentitud en los trámites por el día 28 del mes anterior. Simplemente dice que llame por teléfono hasta ver qué día nos toque.
Carlos Javier Gómez reside en Santa Clara. Tiene la patente de mensajería, que consiste en llevar la cuota de la bodega y la carnicería a las casas, también los botellones de gas.
Para que recogen el carnet viejo y te dan otro nuevo, se demora bastante. Aquello se cada día que yo una cantidad de gente no.
Según Carlos Javier, el proceso de reinscripción debido a las nuevas regulaciones ha traído mucha incomodidad a los trabajadores por cuenta propia en la isla.
Tantos requisitos establecidos y el Estado no te da oportunidad de tú comprar nada a precio justo, todo es carísimo. La multa altísima de 1.000, de 1.500, 1.400, todo esto viene a raíz de la regulación. No dejan levantar cabeza, no dejan prosperar al pueblo.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El ministro de Salud brasileño, Luis Enrique Mandetta, afirmó el miércoles que su país busca regularizar la situación de unos 2.000 médicos cubanos que permanecieron en Brasil tras la ruptura del gobierno de Cuba con el programa Más Médicos. Mandetta destacó que los galenos cubanos en Brasil están en una condición de exiliados y, si legalizan su situación, tendrían una opción de trabajo en un país libre y democrático. Ante la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, Mandetta afirmó que Brasil debe tener una propuesta para que esos médicos cubanos puedan reencontrarse con su profesión y estén legalizados, porque ellos son las víctimas de una negociación que fue hecha entre Cuba y Brasil y no fueron responsables por un acto que los dejó en una situación irregular. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó una protesta para este sábado como parte de la llamada Operación Libertad, mientras el régimen de Nicolás Maduro ordenó una investigación sobre el apagón que afecta aún al país. Desde la capital, Caracas, nos informa Álvaro Algarra.
Operación Libertad es la estrategia para presionar la salida de Nicolás Maduro del gobierno y fue el presidente interino de Venezuela el encargado de su presentación, convocando además a una marcha para este sábado para protestar en contra del corte eléctrico. Y al mismo tiempo envió un mensaje a la Fuerza Armada del país para que no siga en el camino de la obediencia al gobierno en disputa.
Porque el puente que tiene que usar las Fuerzas Armadas, y escúchenlo, señores, las Fuerzas Armadas, ya no va a ser el puente Simón Bolívar en Cúcuta. Va a ser muy pronto cuando activemos la Operación Libertad de la dictadura a defender el pueblo de Venezuela, de la opresión, a protegernos de los colectivos armados. Ese va a ser el puente aquí en Caracas que tiene que cruzar la Fuerza Armada.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que se abrió una investigación sobre el origen del mega apagón ocurrido esta semana.
El Ministerio Público ha designado 3 fiscales, 1 con competencia nacional y 2 fiscales del Estado Bolívar, quienes se encuentran en este momento en el terreno, en el Guri, coordinando junto conmigo y el fiscal superior del Estado Bolívar la investigación de este siniestro ataque.
El funcionario destacó que estas acciones revelan la mente criminal, homicida y antipatria de quienes, a su juicio, buscan conspirar contra la paz del país y no les importa dañar los servicios básicos. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
Y un estudio del Real Instituto Elcano de España señala que Rusia quiere influir en América Latina para desafiar a Estados Unidos. Según el documento, hay evidencia de que Moscú quiere influir en la región valiéndose de medios de comunicación y redes sociales y aparentar ser una gran potencia e irritar a Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. En breve tendremos, como siempre, en el espacio Hoy en Cuba, invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia. Reiteradas las gracias a todos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Les habla Tomás Cardoso, aquí en Hoy en Cuba, este jueves 28 de marzo, en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, expectante a la audiencia, como siempre, con toda la información a nivel nacional. Vamos a hablar de varios temas de interés. Hablaremos sobre el desplome de Mayarí, considerado uno de los municipios más ricos de Cuba. Níquel, cobalto, una enorme bahía, maderas preciosas, tabaco, azúcar. ¿Qué ha pasado décadas después en penuria los residentes de Mayarí? También, más adelante, en los últimos días, un desalojo se produjo en la ciudad de Camagüey y un activista y preso político empeora su condición en el Kilo 8. Allá tendremos dos activistas del territorio agramontino. En la segunda parte del espacio hablaremos sobre este acuerdo firmado esta tarde de jueves entre el gigante Google de la informática norteamericana y la empresa estatal de Texas, que han firmado un memorando de entendimiento sobre intercambio del tráfico del Internet. Tendremos un periodista habanero. ¿Cómo impactará? ¿Qué perspectiva tiene de que la empresa de Texas deje de censurar la libertad y el flujo del Internet dentro de Cuba? Y terminaremos con el destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Eso es el plato fuerte que tendremos en nuestro espacio en la tarde de hoy. Vamos a leer algunos titulares a esta hora. Pues, como habíamos hablado, la firma del gobierno cubano y la corporación Google firmaron ya este jueves un acuerdo en La Habana para acercar la isla un paso más a la conexión de última generación de Internet. Las perspectivas de independencia sobre el tema para los cubanos será objeto de nuestro espacio. También, pues, el gobierno de Brasil elevará, pues, una propuesta al Congreso para regular la situación de los cerca de 2.000 médicos cubanos que permanecieron en el país luego de que Cuba ordenara la retirada de todos los galenos que había cedido para el programa Más Médicos. Esto está ocurriendo también en la nación carioca. Y el gobierno de México, pues, deporta a decenas de cubanos que intentaron unirse a la caravana de migrantes. Fueron deportados a la isla desde México, según reportó el Instituto Nacional de Migración de México. Y Hassan Pérez, el hombre de la batalla de ideas, el dirigente juvenil de la época del castrismo, que, como todos sabemos, después, pues, cayó en plan payama en Cuba, ha resucitado, pues, dando un encendido discurso allá en La Paz, en Bolivia, ante la presentación de un libro junto al presidente boliviano Evo Morales. Todo esto, pues, en el ámbito noticioso, que no deja de ser interesante también para beneficio de toda nuestra audiencia y que no va a estar en los portales cubanos, pues, según ha revelado, pues, el gobierno mexicano, Fidel Castro utilizó la embajada cubana en México como centros de operaciones en la década del 60 para apoyar los movimientos de izquierda en Latinoamérica, ha revelado, pues, el gobierno mexicano. Esto, por supuesto, durante años fue objeto de análisis, de analistas, de especialistas, de publicaciones, de periodistas, pero ya oficialmente esta revelación, que viene procedente de los archivos que se han desclasificado del gobierno mexicano, muestran, pues, esta actividad ilegal, usar una embajada extranjera en otro país para este tipo de actividad. Teníamos planeado, pues, hablar sobre el níquel en Mayarí, quizás no sea posible, pero el municipio de Mayarí, si no lo hacemos hoy, lo haríamos mañana, está considerado uno de los municipios de los territorios más ricos de toda la nación cubana. En Mayarí, pues, hay yacimientos de níquel, pues hay yacimientos de cobalto, así como hay oro, magnesio, pues en Pinares de Mayarí hay excelentes maderas, excelentes reservas de agua, también hay condiciones, había ingenios de café, cafetales, tabaco, la bahía de Nipe, un municipio privilegiado. Sin embargo, los residentes de allí pues se quejan de que en las últimas décadas ha menguado la calidad de vida en las zonas y la destrucción sistemática de su medio de vida es parte crítica de la población del área. Este trabajo del periodista Osmel Ramírez Álvarez, pues lo teníamos pensado para ver cómo se ha desplomado la vida en el municipio de Mayarí, en Pinares de Mayarí, en la provincia de Holguín. Sin embargo, no hemos podido tener la comunicación. Le prometemos a la audiencia que mañana vamos a hablar de Mayarí, por qué durante el castrismo se ha caído en esta situación en la realidad nacional. También esperamos la comunicación en Sibanicú, Camagüey. Ha habido una situación, un incremento del desplome de un preso político en prisión. De esto vamos a ponerlo en contexto aquí en minutos. Así como un desalojo en la capital agramontina. 5 propiedades en una barriada ilegal, en un conocido yeguipón en la ciudad de Camagüey, fueron recientemente pues desalojados por la policía política. Vamos a tratar de tener la información al respecto. El contacto ya lo tenemos allá en Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Tenemos ahí al presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordán Marrero Huerta. Jordán, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y para todos mis hermanos del programa de Radio Martí y bueno, toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, tenemos varios temas, pero vamos a iniciar con la situación de un preso político que está a punto de ser liberado. La semana pasada hablaste sobre él aquí en el espacio, pero en los últimos 7 días la situación médica de él se deteriora aún más y quisiéramos tener una actualización al respecto.
Sí, el prisionero político y activista del Partido Demócrata Cristiano, Enrique Bartolomé Cámbaras Díaz, quien cumple una condena de 11 años de privación de libertad, sanción que está cumpliendo desde el año 2011, y se encuentra recluido en la prisión de Kilo 8, prisión más conocida popularmente como la prisión del terror, aquí ubicada en la ciudad de Camagüey, lleva ya hace 3 meses en celdas de castigo tapiadas, celdas de aislamiento, como conocen muchos de los que me pueden estar escuchando. Cámbaras Díaz hace 28 días viene presentando severos problemas con sangramiento por efecto, producto de hemorroides. Y realmente hasta el momento en que estamos hablando no se le ha diagnosticado ningún medicamento. Es decir, no ha recibido tratamiento médico ninguno, ni los médicos lo han ido a ver. Realmente es un tema bien bien complicado, bien delicado. Pues Cámbaras Díaz lo que le resta, pudiéramos decirlo así, son meses para ser puesto en libertad. Y realmente es triste ver la situación que está sucediendo con Cámbaras Díaz. La misma situación también ocurre, pero bueno, no de salud, gracias a Dios, con el preso político y activista del Movimiento Prodemocrático, Pedro Luis Boitel, quien trabaja en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Alexander Palacios Reyes, quien se encuentra recluido también en esta prisión, específicamente en el destacamento número 4. Palacios Reyes cumple una sanción de 5 años de privación de libertad. Es decir, le resta por terminar de cumplir su condena 1 año y medio, por lo que es abusivo de que sigan estos 2 presos políticos recluidos en este centro penitenciario. Y tenemos información reciente de que han estado sacando cordilleras de presos hacia otras prisiones, aquí en las prisiones de aquí de la provincia de Camagüey, y sin embargo estos 2 presos, que es un tema que hemos yo personalmente he venido abordando ya hace algún tiempo, sigue recluido en este centro penitenciario de máxima severidad. Por otro lado tenemos el preso político Misael Cané Velázquez, quien se encontraba en el destacamento número 8 de la prisión Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Misael Cané Velázquez cumple una condena de 6 años de privación de libertad, condena que está cumpliendo desde el año 2015. Y ahora Tomás se ha puesto en práctica una nueva modalidad de para, es decir, podemos decir lo que son torturas
psicológica contra los presos políticos. En este caso, Misael se encontraba en el destacamento número 8 y fue trasladado para el destacamento número 9. Y el prisionero político Felipe Martín Campagnoni, quien cumple una condena de 7 años de privación de libertad, condena que está cumpliendo también desde el año 2015, fue trasladado para el destacamento 8. Este último prisionero que hago referencia, Martín Campagnoni, puedo decirle que desistió ya de la protesta que llevaba, la huelga de hambre que venía realizando ya hacía más de 15 días. ¿Cuál es la referencia que yo quiero llegar para que comprendan? Este nuevo mecanismo que está usando los guardias en los centros penitenciarios es para que los presos políticos no logren solidarizarse con los presos comunes, es decir, que haya simpatía por los presos comunes, quienes conocen a fondo la gran labor que realizan estos prisioneros políticos dentro de las prisiones, al informar las torturas y vejámenes a las que son sometidos los presos comunes. Y bueno, al darnos la información, nosotros inmediatamente le damos el curso que debemos darle a los medios internacionales. Entonces, por eso es que se usa esta nueva modalidad que ponen en práctica el Departamento de la Seguridad del Estado, en estrecha colaboración con la máxima dirección de estos centros penitenciarios, de estar moviendo constantemente a los presos políticos de destacamento para otro destacamento y así viceversa. Puedo decirte con más puntualidad y más veracidad de lo que estoy hablando, en el caso de Felipe Martín Campagnoni, en un año ha sido trasladado a 3 destacamentos, es decir, él estuvo en el destacamento 11, de ahí fue pasado para el destacamento número 9 y ahora recientemente fue trasladado para el destacamento número 8. Esto deja una real veracidad de todo lo que está ocurriendo con los prisioneros políticos en la provincia de Camagüey.
Cómo no, Jordan, mantente ahí, excelente reportaje como siempre. Jordan, hay otro tema de mucha importancia que es recurrente a lo largo y ancho del país. El desalojo de cubanos que producto del déficit de vivienda a nivel nacional, por su cuenta, pues hacen casitas los yeguipón famosos y posteriormente son desalojados. Ha ocurrido nuevamente en la ciudad de Camagüey recientemente, tú eres parte de esta historia, pero también le vamos a dar la bienvenida a la protagonista de la historia. Presentamos junto a Jordan Marrero Huerta, allí desde la ciudad de Camagüey, en la ciudad de Los Tinajones, a Daísa Durán Galán, al frente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, en la capital agramontina. Daísa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para todos mis hermanos, buenas tardes para Jordan en especial. Y nada.
Cómo no, un gusto tenerte aquí. Siéntate cómodo, estás en tu casa, estás en Radio Martí. Este programa que se escucha a lo largo y ancho del país. ¿Qué ocurrió recientemente? Tenemos entendido que hubo un desalojo en una localidad agramontina. ¿Dónde fue, Daísa? ¿En qué fecha ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué detalles nos puedes aportar? Porque el propio Jordan, que va a ayudarte con la historia, nos dijo. Ella fue la que hizo la información. Cuéntanos, Daísa.
Sí, acá yo le pasé la información al hermano Jordan de lo que estaba sucediendo el pasado 20 del mes en curso aquí en Camagüey, directamente en el reparto de Los Coquitos, donde yo vivo. Hubo un desalojo, hay personas que no tienen donde vivir.
¿Dónde están Los Coquitos? ¿Dónde está el reparto de Los Coquitos?
Ese reparto está en la avenida Camagüey. Este es un reparto que se está haciendo, como decir, el nuevo Camagüey. Son edificios, pero ese era un terreno del Estado que no estaba haciéndose nada. Ahora se empezaron a hacer edificios, pero cerca de los edificios siguen los terrenos ahí. Las personas empezaron a ver los terrenos vacíos, como lógico. Nosotros en este país tenemos un déficit de vivienda terrible. Aquí no tenemos a veces ni donde vivir. Ahí hay casas que, por favor, que yo vi. Yo miré aquello, yo fui. Eso era un vertedero que todavía la basura se ve allí. Y tumbaron 5 casas sin que las personas estuvieran allí para ver, para reclamar por algún motivo. ¿Por qué la hiciste? Se la tumbaron y se llevaron los materiales. No le dieron a las personas de hablar, porque si hubieran llegado cuando las personas que iban a vivir allí hubieran estado allí, pero no, el problema es que llegaron, las tumbaron y no contaron con nadie, no contaron nada.
¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes las tumbaron?
Mira, vinieron inspectores de la vivienda, una inspectora de la vivienda en sí. vino el jefe sector, que es decir, el jefe sector de esta área es la policía, la mal llamada policía revolucionaria que nosotros tenemos, que es la que controla el orden en los CDR. Ese fue el que vino con una pequeña brigada de demolición, que son los que traen ellos para demoler, que vienen con unas mandarrias de 25 libras a tumbar lo que sea. Y entonces allí se presentaron las que estaban habitadas, que no están habitables, porque no tienen baño, no tienen corriente, no tienen agua, no tienen nada, pero bueno, las personas están viviendo allí porque no tienen dónde vivir. No las tumbaron en ese momento, pero los amenazaron con que iban a venir con las ambulancias, con todos los preparativos que ellos necesitan para utilizar su artimaña, que es destruir a las personas que estuvieran enfermas y eso, los iban a atender allí, pero los iban a sacar. Los iban a sacar y ahí hay personas enfermas y ahí hay niños que tienen hasta el síndrome.
Sí, Jordan, adelante,
Daisa,
Jordan.
Discúlpame, es bueno puntualizar, Daisa, y quiero que aborde sobre esto, que con anterioridad ya todas estas familias habían sido víctimas de horrendas y severas sanciones en multas hasta de 1.500 pesos moneda nacional.
Sí, exactamente, multas de 1.500 pesos. Te ponen la de 500 primero y después vienen atrás y te ponen la de 1.000. Te dan 7 días para tú desmoler, pero si me das, es la parte que todos nos queremos explicar y no nos explicamos. ¿Para qué me vas a cobrar si me vas a obligar a demoler la vivienda? Si me vas a cobrar, no me demolas la vivienda. Porque esas personas, las casas sí, que yo vi allí, que no son casas, son bajareques. Pero es lo que tienen para hacerlo. Fue con el esfuerzo que ellos pudieron conseguir, tabla, palo. Es con lo que ellos pudieron conseguir para hacerla allí. Y no los dejan habitar allí. Yo, en lo personal, fui víctima de hace 4 años un gran desalojo, donde cada cierto tiempo tengo la policía con la seguridad del Estado y con los inspectores de la vivienda metido aquí en mi casa, donde mi difunto esposo, Daniel Millet Jiménez, líder del Frente de la Resistencia aquí en Camagüey, lo amultaron con una multa de 500 pesos. Multa que yo dije que yo no iba a pagar y mi esposo ya falleció. Incluso le dije al hombre que venía cada rato a cobrármela: usted puede pasar a los tribunales y yo voy a ir condenada, pero yo no voy a pagar eso, yo no tengo dinero para eso.
¿Cómo no? Vamos a pasar con Jordan. Jordan, vamos a redondear la idea. ¿Qué cantidad de habitantes hay allí y por qué estas 5 casas fueron las que fueron demolidas? ¿Cuál es la situación?
Sí, mira, esto al fondo del reparto de los coquitos, ahí en la ciudad de Camagüey, fuerzas combinadas de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria e inspectores de la vivienda irrumpieron violentamente en un total de 50 casas construidas con esfuerzos propios por personas de muy bajos ingresos, cubanos de a pie, como conocemos. 5 casas, como dice la Daisa Durán Galano, fueron demolidas, decomisados todos los materiales, puertas, ventanas, madera. Bueno, no le dieron derecho a los propietarios ni de coger un simple clavo. Cuando estas personas encararon a estas autoridades para por qué estaban haciendo eso, ellos dicen que esas viviendas son inhabitables porque no reúnen los requisitos de tener electricidad, agua corriente, etcétera. En un tema, Tomás, pienso yo, tan delicado y sensible como el fondo habitacional, si miramos profundamente las consecuencias de estos actos, nos damos cuenta que los máximos responsables son el partido y el gobierno en la provincia. Es más fácil desalojar a todos y dejar en entredicho lo expresado por el dictador fallecido Fidel Castro al triunfar la revolución, algo así como que el pueblo cubano jamás iba a ser víctima de ningún tipo de desalojo, algo que queda, ya lo dije, en entredicho. Realmente es algo bien bochornoso que hoy en pleno siglo XXI todavía estemos penando los cubanos por una simple vivienda donde poder vivir.
Jordan, dos preguntas. 5 casas que demolieron. Si tomamos como promedio que en cada casa cubana viven alrededor de 4 o 5 personas, estamos hablando que ahí vivían más de 20 personas en estas 5 casas. ¿Dónde fueron a dar estas personas? ¿Dónde están ahora?
Bueno, realmente eso lo desconocemos. ¿Qué pasa, Tomás? Cuando nosotros hacemos uso de presencia en un acto como tan aberrante como este que ocurrió en el reparto de los coquitos, inmediatamente las autoridades se abalanzan sobre nosotros para descomisarnos cámaras fotográficas, celulares, todo, para que no podamos hacer nada.
lo poco que pudiéramos tener de este hecho tan brutal que ocurrió en estas 5 viviendas es gracias a lo que nos ha facilitado las propias personas que son víctimas de estos actos. Y bueno, realmente próximamente, si Dios permite, le haremos llegar a ustedes ahí lo que podemos tener en fotos y eso.
¿Cómo no?
Pero realmente estas personas deben de retornar, pienso yo, y es lo que he vivido en otras experiencias anteriores. Son desalojadas, son decomisados todos los materiales y tienen que retornar. Por ejemplo, si vivían con los suegros, con los padres, tienen que ir para esa casa allí a donde ocupaban un cuartico y meterse allí todo el mundo. Realmente es algo triste porque estamos hablando de 50 casas que han sido construidas en menos de 3 meses. Es decir, eso deja mucho que decir con el problema habitacional que hay en la provincia de Camagüey y en general a todo lo largo y ancho de la isla de Cuba.
Ahora, Daisa, concluimos contigo. ¿No hubo protestas durante el desalojo o los vecinos protestaron?
Sí, hubieron algunos vecinos que estuvieron protestando que por qué le llevaban las cosas, que por qué le hacían eso a las personas, pero bueno, es que aquí ya no le importa, a la policía no le importa nada, a la vivienda tampoco le importa. A ellos lo que le importan es aplicar su decreto a la policía, interactuar de la manera que ellos lo hacen, y no le preocupa el dolor ni el problema de la persona, ni si es que está en algún lado o no tiene donde vivir. A ellos no le interesa nada de eso. Y el que más o menos proteste un poquito de más, si es hombre, lo montan en una patrulla bajo una brutal golpiza, se lo llevan hasta la tercera unidad de la policía y ahí lo tienen detenido y después otra multa más. Y así es como son las cosas aquí en Camagüey, así es como están ocurriendo en estos momentos. Muchas veces uno protesta, pero hasta cierto límite. Los hombres no pueden protestar porque son los primeritos que se llevan. Las mujeres protestan un poquito más porque si tienen un niño en brazos o algo, quizás se aguanten un poquito, pero también se las llevan igual. A ellos no les importa nada, a ellos no les importa ni niño ni nada. Ellos lo que quieren es resolver ellos, hacer lo que vienen a hacer. Y si no resuelven, pues entonces nos arremeten contra nosotros y nos agreden.
¿Cómo no? Gracias. Gracias, ahí. Gracias a Isa Durán Galán, allá en la ciudad de Camagüey. Y un placer, como siempre, desde Sibani, Cuba, en el también territorio de Gran Montino, a Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, allí en la ciudad, en la provincia de Camagüey. Gracias a ambos. Así concluimos la primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 28 de marzo. Vamos a una pausa identificando este espacio y regresamos en breve con la segunda parte de Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Regresa a Radio Martí, pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque ustedes lo pidieron, Radio Martí se los da. A partir de este sábado y de este domingo y cada fin de semana presentaremos La Religión en Radio Martí. Cada sábado y cada domingo de 6 a 8 de la mañana podrán escuchar a líderes cristianos como el reverendo Martín Añorga, el reverendo Guillermo Revuelta, el apóstol Guillermo Maldonado y los pastores Juan y Sara Barek. Las religiones afrocubanas también tendrán un espacio con la historiadora doctora Mercedes Cross Sandoval y, por supuesto, la Santa Misa desde la Ermita de la Caridad. Ustedes lo pidieron y Radio Martí se los da.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio hoy en Cuba, ya este jueves 28 de marzo. Un placer estar con ustedes, Tomás Cardoso, en compañía de Otón María, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de este espacio vamos a hablar de lo que se ha firmado hoy en La Habana. El gigante Google, el estatal de Texas, firman memorando sobre el intercambio para el tráfico de Internet. Y terminaremos con el tema de los cubanos encarcelados allá en la prisión Combinado Sur de Guantánamo. Dos de ellos serán llevados a juicio en tribunal militar probablemente la próxima semana. Un abogado cubano pondrá en contexto todo lo que está ocurriendo en este proceso. Pero vámonos a la capital cubana, nos dice la producción. El contacto ya en La Habana con el destacado periodista Iván García Quintero. Iván, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a todos los oyentes de tu programa.
Bueno, cuando veo el anuncio escrito en blanco y negro, Google y Texas firman memorando sobre el intercambio para el tráfico del Internet, pienso en personas como tú, que eres periodista, que tan necesitado estás de mayor velocidad del Internet, de mayor recursos para realizar tu trabajo periodístico, de que Texas, el monopolio de las comunicaciones en Cuba, que actualmente paga tarifas a terceros operadores para pasar el tráfico de sitios como YouTube, Google Maps y Google.com, pues todo esto se actualice. Pero de otra parte, sumado, Iván, a los problemas de conectividad de un cable de fibra óptica insuficiente, que es el que lleva el Internet a Cuba, conectado entre la isla y Venezuela, no se puede dejar de hablar de la interferencia del monopolio estatal en el suministro privado del acceso libre al Internet para los cubanos. ¿Cómo tú ves todo este memorando que se ha firmado hoy, que no es nada nuevo? Recordemos que en el contexto del deshielo entre Cuba y Estados Unidos, estuvo el presidente de Google allá, ofreció ciertas tecnologías y el gobierno cubano se negó. ¿Qué lectura le das a lo que se ha firmado hoy? ¿Está dando marcha atrás el cubano? ¿Hay nuevas esperanzas? ¿Cómo ves todo esto, Iván García?
No, sencillamente, mira, es una apología al disparate, ¿no? Precisamente en el 2014, cuando estuvo el presidente de Google, él ofreció, te digo, porque tengo buena fuente ahí, mi esposo trabaja en Texas, ingeniera de telecomunicaciones ahí en la empresa. Él ofreció, uno de los consejos que le dio a Texas era no la expansión que estaban haciendo de Internet no fuera por cable, sí, porque aquí se está apostando por el Internet en autobar, que es por cable de cobre, en fin, que será muy costoso, que era preferible una isla larga, estrecha, que era más fácil la cosa inalámbrica, que entonces Google se ofreció incluso a hacer todo este tipo de, de cosas, de implementar esta tecnología aquí con este ICE, y Cuba, ese régimen, en ese momento se negó, alegando cuestiones de seguridad nacional, en fin. Y recuerdo que salieron varios artículos del caso de Guarenó, que está allá en Rusia, en fin, como nada. Y ahora, 4 años después, 5 años después, bueno, entonces se regresa, o 3, 4 años después, se regresa al mismo tema, es decir, a firmar un memorándum con Cuba. Hay un problema en la empresa. Mira, hay dos problemas. Esto es una primicia que te voy a dar ahora, y a ti y a los oyentes. Desde que el 6 de diciembre empezó el Internet de datos, no está funcionando como se requiere. El Internet de datos, aquí en Cuba hay 5 millones y 400 mil, casi 5,4 millones de teléfonos móviles. Pero con cuentas de Internet ya hay por 1 millón y tanto. Y el servicio, de incluso las instalaciones que tienen, a pesar de todo, que es de Huawei, es tecnología china. Bueno, tú sabes, todos los problemas que tiene la empresa Huawei ahora con la implementación de 5G en Europa y todo aquello que tiene una puerta trasera para ofrecer información a los servicios de espionaje a chinos. No acaba de dar pie con bola, como se dice el término callejero. El servicio, cada vez que se conecta, más de 200.000 personas, pues es un chollo conectarse al Internet de datos. Ellos están implementando el 4G en las zonas estas de la costa, donde hay más turismo, en los hoteles. Y es precisamente en este tipo de cosas que quieren ellos decir, porque son 5,4 millones de cubanos, pero recuerda que aquí el turismo anda por los 4,5 millones, y muchos también vienen y se conectan porque hacen rooming, ¿no? Es decir, que cuando tú vienes, pues pudiera ser alrededor de en un día, más de 3 millones y pico de teléfonos conectados de manera simultánea. Y yo creo que, según me contó una fuente, después que hablé contigo sobre este programa que iba a tener, que no es ni siquiera para mejorar la conexión de datos de la población, sino están priorizando la conexión de datos de los extranjeros que vienen a hacer turismo en Cuba. Es decir, el 4G este, o LTE, como se llama también, que entonces ellos quieren priorizar para tener una estabilidad en ese servicio que no la tienen. Y ha tenido muchas quejas, ¿no? Por ahí viene la cosa. Y luego también el Internet este da otro lugar para economizar, sobre todo ahora con el recrudecimiento de la crisis económica que hay. Empezar a tratar de vender este servicio también de manera inalámbrica, ¿no? No por ADSL, como se estaba ofertando este en Autogal. Y bueno, nada, luego lo otro que me queda la duda es toda una serie de condicionantes que siempre ponen este tipo de régimen, como sucedió en China o en Rusia, que a veces estas grandes empresas norteamericanas, por morder un poco, por ganar un poco de dinero o tener una tajada del negocio, pues aceptan cosas que no suelen aceptar en ningún país del primer mundo democrático, ¿no?
Bueno, sí, Cuba indudablemente, debido al atraso tecnológico, Google tiene un mercado. Hay 11.5 millones de habitantes y hay, como tú dices, más de 4 millones de turistas anuales. Hay un mercado. Ahora, el tema es, y es la pregunta para ti, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno cubano, el régimen de La Habana?
Mira, recuérdate que los negocios de telecomunicaciones, cuando la crisis económica, la depresión, la crisis esta de ladrillo, como se dice que España, la crisis que hubo hipotecaria en Estados Unidos, ningún ingeniero de telecomunicaciones se quedó desempleado. Este es el siglo de las nuevas tecnologías y se sabe el dinero que da. El régimen de Texas tiene probablemente, luego la primera empresa, los servicios médicos, que tú sabes que han descendido tremendamente luego de Brasil, después de Venezuela. Y yo, aunque con régimen no da cifras, está por abajo de los 5 mil millones de dólares de las exportaciones de servicios médicos. Creo que se andan 4 mil y poco más. La remesa, que es la segunda gran empresa, y el turismo. Ojo, fíjate, busca los datos de Texas y la venta de servicios de Texas probablemente esté rondando o acercándose a la del turismo. Por tanto, esa es la importancia que tiene. Ya te digo, todos los turistas que vienen aquí a hacer roaming consumen tanto el servicio de Internet de datos como de llamadas telefónicas, que tienen la costumbre de revisar su correo, sus redes sociales de una forma metódica, ¿no? Y luego, tú sabes, la recarga de la mayoría de todas estas cuentas, Omar, Tomás, tú estás claro, y los oyentes que es allá, los parientes allá del otro lado del estrecho de la Florida, que son los que te cargan la mayoría de las cuentas aquí en Cuba. Por tanto, estamos hablando que esto es un negocio, ¿no? Un negocio que mueve fácilmente mucho más de 1,000 y tantos millones de dólares.
Finalmente, Iván, en diciembre del 2016, y luego entró en funcionamiento en abril del pasado, del 17, pues entró en funcionamiento el Google Global Cache. ¿Cómo funciona?
No, Hay lugares, ¿no? Porque las conexiones aquí, por ejemplo, no tenemos la densidad de octubre, que es muy poblado, porque cuando tú estás en el Vedado, que iba ahí, esa zona, o La Habana Vieja, que es una zona... La Habana tiene lo que llamamos la ruta turística, es decir, Miramar, Playa, Plaza de la Revolución y el casco histórico, La Habana Antigua, donde las conexiones suelen ser de más calidad porque depende por la afluencia turística, o los hoteles, o lugares que van a visitar, ¿no? Como es la parte antigua de La Habana. Ahí la conexión es mejor y pues funciona mucho mejor. Pero aquí en esta zona, los Google Caché no necesariamente funcionan bien. A veces sí, a veces no. Es decir, hay mucha intermitencia en la calidad. Luego todo esto viene también por una falta de mantenimiento, las antenas de los parques Wi-Fi. No creo que el personal tampoco tenga pleno conocimiento de estas tecnologías. Es decir, hay muchos poquitos, ¿no?, que yo creo que ellos recurren a Google, una empresa con una vasta experiencia y con unos conocimientos de las nuevas tecnologías que pues probablemente, pues, evidentemente, ya también en Nueva York, Tomás, no sé si cuando el presidente designado estuvo allá en Nueva York este año, el año pasado, creo que fue así, él se reunió también con allá en Nueva York, se reunió con personal.
Claro, de estuvo ahí, tocó tambor y todo ahí, tocó.
Se reunió con gente esta.
Se reunió con ejecutivos de Google.
Y yo creo que esto ya es una cosa que se viene cocinando hace tiempo, ¿no? Es evidente, ahora hay que ver la letra chiquita, que es la que nosotros aquí en la isla, los periodistas no conocemos, los periodistas independientes.
¿Cómo no?
Usted tendrá con información.
Vamos a buscarla, ¿cómo no? Y compartiremos. Porque gracias, Iván.
No, esto gratis tampoco, ¿no?
Ya, claro, por supuesto, vamos a ver la contraparte de esto. Las gracias en la capital cubana, al destacadísimo periodista Iván García. De La Habana, nos vamos a Puerto Padre, en Las Tunas. Otro destacado cubano, en este caso el abogado Alberto Méndez Castelló. Un placer desde Puerto Padre, Las Tunas, aquí en Hoy en Cuba. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan. Gracias por la invitación.
Bueno, Alberto, como tú sabes, porque estás al tanto de eso, como buen cubano que te interesa, pues, el destino y la suerte de todos tus hermanos coterráneos, pues ya ayer se anunció por parte de la Fiscalía en Guantánamo que estos dos jóvenes de un grupo de 14 que están detenidos en la prisión del Combinado Sur de Guantánamo, se trata de los jóvenes Dagner Manuel Estrada Gorra y Rafael Badari Sánchez Ruiz, los dos que lograron entrar en la base naval norteamericana y fueron posteriormente expatriados, deportados hacia Cuba, a pesar de llevar un salvoconducto de las autoridades norteamericanas que no fueran procesados como típicamente ocurría, fueron golpeados, detenidos y desde ahí están en el Combinado Sur de Guantánamo. Ya ayer se están instruidos de cargos y próximamente, tan próximo como la semana pasada, serán llevados a juicio por el delito de desobediencia. Cuéntanos primeramente, Alberto, en este caso tú nos hablaste que tenías dudas porque esto aparentemente era un caso civil y me decías que el delito de desobediencia solo competía a funcionarios públicos, pero ahora estás claro por qué es el desobediencia, porque lo va a juzgar un tribunal militar. Cuéntanos.
Sí, está claro. Lo que sucede es que, bueno, es un tribunal militar el que lo va a juzgar, porque los tribunales militares sí tienen jurisdicción tanto sobre los civiles como los militares. No es así que los tribunales penales civiles, que solamente tienen jurisdicción sobre los ciudadanos civiles, ¿no? En este caso, bueno, los tribunales, la ley penal militar es una ley especial que juzga, como te decía, hechos de la jurisdicción militar. Pero ¿qué sucede? Ellos lo estarían juzgando, digamos, por desobediencia, por haber... digamos que invadido un terreno que es de jurisdicción militar, en este caso la frontera que está ahí adjunta a la base naval estadounidense de Guantánamo. En ese caso es posible, sí, por la ley especial militar. Es la medida que según veo, no tengo las acciones acusatorias en la mano, pero es lo lógico, lo que está sucediendo en este momento. Tú me hablas entonces de que sencillamente le habían dicho a la señora que lo iban a ponerle, creo que era algo así como una agravación extraordinaria de la sanción porque concurrían circunstancias agravantes, ¿no?
Sí.
Bueno, eso también es posible. El Código Penal cubano prevé que cuando concurren circunstancias agravantes o atenuantes, puede disminuirse o aumentarse la mitad de la sanción. No sé qué sanción le estarán pidiendo.
Sí, porque en el caso de del señor Badari, pues había cumplido una condena por un delito común y dice que tiene antecedentes penales y puede pues incrementar la condena por este caso. Ahora tengo otra pregunta, Alberto Méndez Castelló. Sumado a estos dos jóvenes, hay 12 más, 8 de Cienfuegos, 2 más guantanameros y 2 holguineros que están presos relacionados con este incidente, que por cierto, me gustaría compartir contigo que a pesar de que aún no sabemos, después de hace ya más de un mes y medio, y tú conoces esto perfectamente, de que se esparció por todo el territorio nacional este rumor, que no sabemos quién lo emitió, pero sí me llama la atención la irresponsabilidad de las autoridades cubanas, de al menos con el monopolio que tienen de todos los medios de comunicación, de haber emitido una nota que este rumor era falso. Me llama la atención que en el día de ayer publicar el diario Venceremos, que es el órgano provincial de la provincia de Guantánamo, la siguiente nota que te la titulo así: desarrollarán en Guantánamo operaciones conjuntas, sederistas y guardafronteras. Me pregunto, ¿tendrá que ver con todo ese rumor y la aglomeración de personas que llegó ahí a Guantánamo, que ha producido incluso el arresto de cubanos? ¿No se pudo evitar esto?
Totalmente. Sí. Mira, eso sucedió aquí en Puerto Padre también, porque en Puerto Padre sencillamente tuvieron bloqueada toda el área costera, y a las personas que tienen residencia en la playa, pues le comunicó esta situación de que tenían que informar sobre las personas desconocidas que estuvieran por allí, los visitantes, y había patrullas de guardafrontera, había patrullas policiales, tanto de la policía nacional como de la policía militar, los llamados boinas rojas, incluso por el monte. Y yo escuché, me lo dijeron a mí también, de que sencillamente se estaba esperando una salida masiva, porque algo así como el gobierno de los Estados Unidos estaba incentivando esto. Yo incluso dije que eso para nada podía ser cierto, porque las leyes migratorias de Estados Unidos se mantenían tal y cual siempre han estado, y que había muchísimas personas, incluso en la frontera sur de Estados Unidos, esperando para acceder allí al Servicio de Seguridad Nacional, que los entrevistara y para ver si le correspondía el asilo político o no.
Ahora, Alberto, bueno, Méndez, pues, Alberto Méndez Castelló, el Ministerio del Interior, que es muy efectivo en reprimirte a ti ahí en Puerto Padre, porque no eres revolucionario, no compartes las ideas comunistas, y muchos otros cubanos opositores, no tiene una responsabilidad, no debe haber investigado y dice, ¿de dónde sale este rumor? Hay que parar esto. Para eso no existe ese organismo.
Claro está, y su deber, su misión principal es sencillamente neutralizar los delitos, evitar los delitos, profilactar, y en lugar, entonces sencillamente lo que estaba era, digamos, incentivando esta situación, porque ¿por qué razón no publicaron una nota de prensa, digamos? Y dijeron, óyame, aquí no hay ningún cambio en las leyes, aquí no hay ningún tipo de tolerancia, las leyes están vigentes. La criminalidad del país es un delito que está ahí, prevista en el código y sancionada por el Código Penal cubano. Incluso tú y yo hablábamos ahorita de eso. Entonces no me explico por qué esta situación, de en vez de profilactar a las personas, lo que hicieron fue meterlas presas. Y en el caso que tú me estás contando, el caso específico este, de que hay 12 muchachos, de que sencillamente no están con prisión provisional.
Por cierto, Alberto, que quiero, sí, te estoy hablando de los 12 y quiero una clarificación jurídica tuya, porque en el caso de estos 12 del grupo de 14, estos 12 fueron apresados por las tropas, por la Policía Nacional Revolucionaria y quizás algunos por la frontera, ninguno, según han garantizado los padres, dos de ellos con los cuales hablé, fue capturado en territorio militar cubano. Estaban en territorio, en el monte, cercano a Caimanera, tratando de llegar ahí, y fueron capturados y llevados a prisión. Si estos 12 no fueron capturados en un área militar restringida, no se le puede aplicar el mismo delito que los dos que ya van a ser condenados. ¿Es correcto esto?
Correcto, a menos de que ellos estén tratando de involucrarlos en ese delito, pero en un grado de tentativa, porque la tentativa y los actos preparatorios se sancionan con la misma pena que el delito consumado. si ellos están acusando a estas personas por una tentativa de invadir el territorio militar, bueno, eso es otra cosa. Pero mira, Tomás, la policía tiene 24 horas cuando detiene a una persona para darle curso a su actuación y entregarlo a la institución penal. Y la institución penal tiene 72 horas para investigar esto y ponerlo en manos del fiscal o si tiene una medida cautelar que puede ser fianza, obligación contraída en acta, permanecer en la casa o solicitarle al fiscal prisión provisional. Pero para todo esto tiene que haber la concurrencia de un delito. Y un fiscal no le pone prisión provisional a ningún detenido si no tiene suficientes motivos para pensar que el delito ese está aprobado o que esa persona se va a evadir. Hay un delito que en concurso que precisamente es posible probarlo y esa persona pudiera evadirse o hay una situación de peligro con ella. Es cuando se pone prisión provisional. Y entonces estos muchachos están en prisión provisional desde hace muchos días. Y entonces el deber de las autoridades fue comunicarle a ellos y sencillamente a los familiares, mira, están presos en prisión provisional por tal delito. Es así, es la situación. O sea que ellos sencillamente están violando lo que está establecido en la ley de procedimiento penal, que es la ley 5.
Como no, Alberto, vamos a seguir contigo en los próximos días analizando en la medida que todos estos eventos se desarrollen, tanto el juicio, probable ya la próxima semana, de los dos que entraron en la base, como el resto de los 12. Las gracias allá en Puerto Padre, Las Tunas, al destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Bueno, la música lo indica, ya el arribo de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, para emitir su comentario, como diariamente ocurre aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia, y muy buenas tardes a los cubanos que nos escuchan en estos momentos.
Bueno, vamos a aprovechar este espacio en el día de hoy. Me imagino que estarás muy interesada en poner en perspectiva para todos los cubanos esta información que acaba de... Una información que... analistas, politólogos, periodistas, durante años se conoce, hay libros publicados, demás, pero el valor noticioso que tiene es la desclasificación de documentos secretos del Estado mexicano, que dice María Elena Cruz Varela que el señor Fidel Castro usó el territorio mexicano y la embajada cubana en la capital azteca para promover operaciones de inteligencia y promover los movimientos radicales guerrilleros de izquierda en Latinoamérica. ¿Cuán importante es esta desclasificación?
Ya, bueno, mira, es importante desde el punto de vista en que corrobora lo que siempre hemos sabido y siempre hemos sospechado. Entonces ahora hay que esperar a que otras embajadas cubanas desclasifiquen papeles también para que el montón de papeles siga creciendo. Ahí es muy interesante, dice que del 2002 a la fecha, las cajas, la cantidad de cajas ha sumado 4.223. O sea, las que no se han desclasificado me llaman muchísimo.
No son todas las que no. ¡Wow!
No,
¿qué habrá ahí
en
las no desclasificadas? 58.302
expedientes y que me llama muchísimo la atención saber qué puede haber allí dentro. Mira, esto no lo inventaron los cubanos. Esto se viene haciendo siempre, históricamente. Las guerras de espías, la utilización de la impunidad diplomática dentro del territorio de las embajadas para armar grupos de vigilancia, de espionaje, mover las fichas para crear guerrillas, para crear movimientos, para crear desorden, crear caos, crear amargura dentro de la gente a la larga, porque ya hemos visto que el experimento lo único que da es eso. En aquella época eran muy activos. Bueno, una de las cosas interesantes es que empezó antes de 1959, que inclusive los mexicanos dijeron, ya el día tal ya salió el yate Granma rumbo a Cuba. O sea, lo sabían todo, pero lo permitieron todo también.
Así pero hay algo que me gustaría tu análisis. Esto desmerita un poco el cacareo histórico del castrismo de acusar sin fundamento al gobierno de los Estados Unidos de querer desestabilizar la capital cubana, como ellos dicen, el imperio. ¿En qué posición deja esto el castrismo cuando hay una evidencia clara de que una nación extranjera, no son los únicos que lo han hecho, pero ellos están involucrados en lo que tanto ellos han acusado a otras naciones.
Ellos siempre han querido darse un baño de santidad con la imagen pública, lo cual no les funciona, o sea, realmente no funciona para nada. Sabemos los nombres de los campamentos donde se entrenaban los tupamaros, donde se entrenaban los etarras, donde se entrenaba todo guerrillero que quería ser portar armas, recibían entrenamiento militar, por cierto, con entrenadores vietnamitas casi siempre. No salieron tan buenos como los vietnamitas, en realidad no salieron tan buenos. Pero esto para mí tiene una... La importancia que tiene es exactamente que, bueno, se pueden desclasificar papeles. Segundo, teníamos razón, era verdad, lo utilizaba. Y tercero, la culpa, fabricarse un enemigo, es una de las cosas más importantes que hacen estas personas. ¿Por qué? Porque y si te buscas un enemigo de gran talla, tu importancia crece. Buscarse un enemigo de Estados Unidos y culparlo de todo es un baño de David ante Goliat, que realmente no resultó nada, porque si los Estados Unidos nos hubieran prestado el caso y la atención que realmente Castro y el gobierno cubano todavía sigue anunciando y cacareando el enemigo, cuando abrieron la isla en canal, cuando la llenaron de túneles, cuando era constantemente a esconderse que van la bomba, que van a tirar bomba a los americanos todo el tiempo, es mantener esa cosa del enemigo, el enemigo. Todo lo que tú proyectes hacia afuera impide que miren hacia ti. Eso es todo lo que ha querido siempre, y darse importancia a sí mismo. Hay todo un juego muy egomaníaco en todo esto.
Y encubrir de cierta manera, en ese sentido, todas las limitaciones y los errores que tú has cometido.
Dile malo antes de que te lo digan.
Cómo no, excelente. Las gracias, Marielena. Un placer, como siempre, a la destacada intelectual Marielena Cruz Varela, que esperamos mañana viernes de nuevo aquí en nuestro espacio en Cuba. Concluimos así nuestro programa este jueves 28 de marzo acá en Radio Martí en Hoy en Cuba. El agradecimiento a nuestro técnico Otón Madariaga y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana a las 2 de la tarde. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias, concluido el mismo. Los invitamos a escuchar Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.